Are you really buying a car online on AutoTrader right now?
Really?
At a playground?
Yeah, really. Look at these listings from dealers.
Wow, your search can really get that specific.
Really?
And you just put in your info and boom, car's in your budget.
Mom needs a second, honey.
You can really have it delivered?
Really, or I can pick it up at the dealership.
Mom! One sec, sweetie.
Mommy's buying a car.
Mommy, look!
I think your kid is walking up the slide.
Kyle, again? Really?
Auto Trader. Buy your car online. Really?
Are you really buying a car online on Auto Trader right now?
Really, I can get super specific with dealer listings and see cars based on my budget.
Mom!
You can really have it delivered.
Or pick it up.
Mommy!
I think your kid is walking up the slide.
Really?
Auto Trader. Buy your car online. Really?
Rompiendo el internet.
Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a Rompiendo el Internet, el podcast de Audiocentro para conversar con las personas creadoras de las cuentas en redes sociales que nos tienen pegadas al celular. Hoy me acompaña José Andrés, locutor, productor de radio, prolífico TikToker con más de 5 millones de followers. ¿Cómo estás, José Andrés?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Aquí muy bien, muy a gusto y muy feliz de platicar contigo.
Oye, pues yo también estoy muy feliz de platicar contigo. Sí me impresiona mucho la capacidad que tienen los jóvenes de ahora de comunicar tantas cosas y de comunicarlo tan libre y abiertamente en plataformas como TikTok. ¿Cómo llegaste tú a TikTok?
Pues mira, yo llegué a TikTok por una coincidencia de la vida. Yo soy productor de radio. Me dedico a producir programas desde hace ya 6 años aquí en Exa FM. Y bueno, en ese tiempo estaba, bueno, todavía sigo produciendo el programa de Roger. Y bueno, así fue como llegué yo a TikTok. Yo le recomendé a Roger que empezara a hacer videos en esta aplicación. Le dije, mira, leí que esta aplicación viene fuerte. Va a ser la aplicación que va a ser el nuevo Instagram, el nuevo Facebook. Y bueno, Roger me dijo, ¿sabes qué? Aprende a usarla y explícame a mí cómo usarla para poder empezar a subir videos, ¿no? Entonces yo me enseñé a usar TikTok para enseñarle a Roger y así fue como empecé a hacer contenido en esta aplicación. Y la verdad es que sentí como una conexión muy bonita con TikTok porque hace como 6-7 años yo había sido Vinestar. Entonces yo ya había sido Vinestar, ya tenía en esa aplicación también millones de reproducciones, también tuve muchísimos likes. Llegué a tener más o menos como 60 mil seguidores. Ajá. Que digo, no se compara nada con ahorita en TikTok, pero en ese tiempo, pues, para mí eran muchísimas personas, ¿no? Entonces, cuando bajé TikTok, recordé lo que sentí al hacer videos y dije, tengo que regresar, ¿no? Entonces regresé y empecé desde cero, o sea, empecé a subir videos diarios. Duré como un año más o menos, que no me hacía viral ni nada, pero yo seguía subiendo videos constante. La verdad es que es algo que disfruto mucho, hacer comedia. Y bueno, en TikTok creo que es como una ventana para hacer todo lo que me gusta hacer, ¿no? Como cocinar, me gusta actuar, me gusta la comedia, hacer personajes. También
convivir con tu gato. Ay, estaba claro, viendo tu cuenta y era maravilloso, así de, güey, qué bonito, alguien que hace TikToks con su gato.
Sí, o sea, eso fue algo como completamente inesperado. La verdad es que el poder hacer el contenido de una manera que no sea agresiva, que no sea como violenta, era algo para mí muy importante porque yo tengo muchos sobrinos. Entonces es por eso que en mis videos como que no digo malas palabras, no digo groserías, no trato temas que sean así como muy fuertes, porque sé que me siguen muchos niños y muchísimas personas que tienen TikTok, la mayoría son niños, ¿no? Entonces siempre he tratado de cuidar mucho eso.
Oye, pero ahorita que me cuentas que tú hace años fuiste Vinestar, ¿qué tan cansado, qué tan agotador puede ser estar correteando la nueva tendencia, o sea, la nueva red social? Hay quienes tienen el talento y la paciencia, ¿no? Como tú, para picarle aquí, para picarle allá, pero por ejemplo Vine, ¿cuánto tiempo duró? Como un par de años, una cosa así, y luego...
Sí.
Y luego desapareció. ¿Qué tan cansado es esta cosa de estar presente en todos lados, ¿no? En las nuevas redes sociales.
Pues mira, lo de Vine, surgió algo así completamente inesperado cuando me hice viral. Y ahorita, yo nunca he sentido como la presión de decir, tengo que estar en todas las redes sociales, ¿no? O sea, tengo que tener éxito en todas las redes sociales. Pero siento que ahorita mucha gente como que ya se quedó como enfrascado en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y es como de, oye, pues si tienes 20 y tantos años, ¿ya te vas a quedar toda la vida con esas aplicaciones para siempre? Pues no, ¿no? O sea, tienes que ir avanzando, ir con la tecnología, ir con las nuevas aplicaciones que salgan. Yo me considero una persona adulta joven, pero ya no estoy tan joven. O sea, yo tengo 32 años. Y entonces, realmente de mi edad, por ejemplo, TikTokers que sean así muy conocidos de 32 años, somos pocos, ¿no? Entonces, siento que en mi caso personal, como yo me dedico a los medios de comunicación, al entretenimiento, a actuar, a redes sociales, pues yo creo que yo sí tengo que estarme actualizando, y si mañana sale otra aplicación que es la nueva sensación, pues me voy a pasar a la nueva aplicación, ¿no?
Le vas a tener que picar.
Claro, sí. Adaptación.
Profesionalmente, digo, ya me adelantaste un poco, ¿no? Pero me gustaría profundizar en esto. Profesionalmente, ¿cuáles han sido para ti las posibilidades de las redes sociales? Sobre todo tomando en cuenta que tú empezaste en radio, ¿no? O bueno, te has dedicado al radio, que digamos que es un medio tradicional, y de pronto dices, pues yo me voy a meter a la siguiente red social, ¿no? Que esté en tendencia, porque es parte de mi trabajo también.
Claro.
¿Qué posibilidades ha implicado las redes sociales para ti?
Pues para mí las redes sociales en cuanto a trabajo, o sea, nunca habían sido una opción hasta el año pasado. Yo empecé en TikTok en enero de 2019, o sea, yo ya casi tengo 3 años en TikTok. Y hasta el año pasado fue cuando ocurrió todo, ¿no? O sea, de repente se empezaron a hacer virales mis videos de Claudia, dice mi mamá Claudia. Entonces esos videos explotaron de repente en la cuarentena, y así de un día para otro yo subía 30 mil seguidores diarios. Y así estuve por meses, o sea, era increíble que de 15 días a otro ya tenía 100 mil seguidores más, y era como que wow, o sea, era muy rápido todo. Y hasta hace un año más o menos aproximadamente fue cuando empecé a capitalizar todo eso y ya verlo como un trabajo. Yo la verdad es que amo hacer TikToks, es lo que hago cuando tengo tiempo libre, cuando ya salgo de mis trabajos, eso es lo que hago, hacer TikToks. Y el poder recibir algo a cambio, como no sé, que una marca confíe en ti para promocionar un producto, o que las marcas se acerquen porque les gusta lo que haces, tu contenido, pues eso para mí es increíble, porque ya ahorita lo combino con mi trabajo de radio, con mi trabajo de teatro, con mi trabajo como locutor y también pues en redes sociales. Me siento muy orgulloso de lo que he logrado en redes, porque pues es como te digo, contenido familiar, ¿no? No es algo así que ofenda a alguien.
Pero entonces digamos que también ya es parte del trabajo, o sea, es uno de los varios trabajos.
Sí, claro. O sea, yo ya ahorita tengo una agencia, tengo un personal manager. Como yo estoy todo el día en la radio o trabajando en cosas de radio, pues sí necesito tener a un equipo que me ayude a conseguirme campañas, a darme consejos de, oye, pues haz esto para que te vaya mejor en por ejemplo, en Instagram, que ahorita mi red social principal es TikTok. Pero también estoy pues tratando de llevar gente a mis otras redes sociales, ¿no?
Cuéntanos de toda esta chamba que haces. Me dices que tienes 32 años y entonces yo, ajá, haciendo cálculos digo, pues eres un millennial. Y luego me dices, tengo muchas chambas, y pienso, sí, pues como todos los millennials, ¿no? Que,
exacto.
Que necesitamos tener más de una, más de dos, más de tres.
Lo triste es como que tenemos muchas chambas y ni siquiera así nos alcanza para comprar algo aquí en Ciudad de México, ¿no? O sea, sí, somos la generación sin casa que paga renta. O sea, es algo complicado, porque sí, a mí me dicen así como que, wow, te admiro, produces 4 programas de radio, haces TikToks, también doy clases de producción de radio. O sea, como que tengo muchos trabajos y yo me quedo pensando, y ni así tengo el dinero para dar un enganche de una casa de Infonavit aquí en Ciudad de México. O sea, ¿qué necesitaría hacer entonces? ¿Qué quieren que haga para poder tener una propiedad? O sea, eso los jóvenes ahorita estamos como en ese dilema, ¿no? De, chin, pues es que no me alcanza porque el enganche para un departamento es estratosférico aquí en Ciudad.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley.
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Sí, exactamente. Con el futuro súper incierto de cómo vamos a envejecer, no tenemos seguro, no tenemos...
Sin Afore.
Exactamente, sin Afore, sin seguros, sin casa. ¿Cómo le haces para campechanear todos estos trabajos y además darte tiempo para generar contenido para tus 5 millones de seguidores?
Wow, pues mira, mi prioridad obviamente es mi trabajo, ¿no? En cuanto a la radio. ¿Por qué? Porque pues, estoy contratado, tengo obligaciones que cumplir. Son 4 programas los que estoy produciendo ahorita de la parrilla de Exa FM, que es el de Roger, el de La Caminera con el Capi Pérez, Fergay y Fran Evia. También el de Qué Película Ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, que es un programa de cine, y el que yo hago, que es Celebrity Exa, ¿no? Entonces, yo cuando ya termino todas mis obligaciones diarias de la radio, ya puedo hacer TikToks. O sea, es como...
Y paréntesis, cuéntale a quien nos escuchan qué implica producir programas.
Wow, sí, pues producir programas de radio es demasiada creatividad, tener ideas para cada programa, es obviamente también tener muchísima información de todo lo que vas a hablar, si bien conseguir entrevistas, conseguir cosas que sean virales. Es básicamente el productor de radio es quien lleva el timón del barco en una cabina y pues va dirigiendo a todo el resto del equipo. Es como imaginar qué es lo que quieres que pase en un programa de radio y hacer todo para que esto suceda, ¿no? O sea, por ejemplo, si dices, no, pues quiero hacer un programa que para hablar de este tema, pues buscar al invitado, sacar información, efemérides, o sea, es como planear todo para cuando lleguen los locutores, ellos tengan la información lo más fácil que se pueda, lo más digerible, qué promociona, qué preguntas opción hacerle, alguna dinámica para ser divertida. O sea, es como pensar en todo y estar al pendiente de todo también.
Y eso multiplicado por 4.
Por 4, así es. Y luego, pues en Celebrity Exa, yo hago el guión, o sea, yo hago mi propio guión, yo busco los invitados, yo agendo la cabina, yo me encargo también de supervisar la edición. O sea, es realmente muchísimo trabajo y pues sí estoy como pimponeando de una cosa a otra, ¿no? O sea, lo que yo platicaba con mi mamá el otro día es que le digo, es que cuando ya dejo de trabajar en la radio, empiezo a trabajar en TikTok, pero lo de TikTok lo veo como algo natural, ¿no? Es como, si yo no estuviera ganando nada de TikTok económicamente, de todas maneras lo seguiría haciendo.
Digo, no nos tienes que dar los datos precisos, pero llegará un momento en el que solo podrías vivir de TikTok, por ejemplo, tomando en cuenta que seguramente hay quienes nos escuchan y dicen, pues oye, a mí me gustaría ser influencer.
No, claro, o sea, yo obviamente sí he pensado en esa posibilidad de, oye, si ahorita con poquito tiempo libre que tengo a la semana, tengo 5 millones, sí me he puesto a pensar, y si me dedicara 100% a redes sociales, pues supongo que tuviera más seguidores, ¿no? O sea, porque tuviera más videos subidos, más ideas que se me ocurrieran para redes. Pero la verdad es que la radio es una pasión que yo descubrí y me la voy a llevar, yo sé que hasta que me muera, ¿no? O sea, yo voy a trabajar en radio indirectamente o directamente hasta que me muera, ya sea como locutor, como productor, como guionista, a lo mejor como también canto, a lo mejor sonando, quién sabe. Entonces la radio es algo que me encanta, el teatro también es algo que me encanta, las redes sociales también. Entonces siento que antes la idea de encuentra tu pasión y defínete y dedícate a eso para siempre, en mi caso yo siento que no va a aplicar, porque yo ya tengo como varios pilares en mi vida, que es me quiero dedicar al teatro, sí, me quiero dedicar a la radio, sí, a las redes sociales y a dar clases, ¿no? De producción de radio, que es a lo que me dedico. Entonces siento que tengo esas como 4 pasiones y siento que por este momento no dejaría ninguna.
Claro, y además es también, digamos que como una guía de nuestra generación, como una característica más bien de nuestra generación, esta cosa de diversificarnos, ¿no? De diversificar nuestros saberes y nuestras habilidades.
A mí ya me pasó una vez que yo tenía muchísimos seguidores, yo andaba ya, que me invitaban a fiestas, me pagaban todo, la gente pues se tomaba fotos conmigo cuando pasó lo de Vine y todo eso, era como un momento de popularidad y un día para otro desapareció. O sea, Vine dejó de existir, mis likes se fueron, mis seguidores se fueron. Justo en ese momento fue cuando entré a trabajar a Exa y como que toda mi creatividad se fue completamente a Exa. Y con el paso del tiempo pues ya descubrí de que necesitaba mi cuerpo y mi mente hacer mi propia comedia, subir mis videos cantando, mis recetas, los videos con Lolo. La verdad es que disfruto mucho hacer TikTok y pues tengo ahorita como 700 borradores, o sea que no he subido y a veces tengo más material del que necesito, pero así soy, o sea, soy como una persona muy intensa y en cuanto a redes sociales disfruto muchísimo hacer el contenido.
Pero esto que dices acerca de que cuando el tiempo de Vine la gente te reconocía, se tomaba fotos y de pronto de un día para otro desapareció, es un recordatorio bien importante que si bien estamos en la niñez del internet, ¿no? Y en la niñez de esta comunicación que va a ser la que va a prevalecer seguramente el resto del siglo y quién sabe en qué va a evolucionar, lo cierto es que también las expresiones pueden llegar a ser muy efímeras.
Claro.
Y que a lo mejor pasará lo mismo con TikTok. Recuerdo hace años, hace como 10 años, cuando todo el mundo estaba vuelto loco por MySpace, por ejemplo.
Ajá, bueno, sí, cierto. O Metroflog, ¿te acuerdas?
Exacto.
Personas famosas de Metroflog y te quedabas así como que, wow. O sea, yo sé que lo de TikTok puede desaparecer en cualquier momento, pero pues yo tengo mi profesión, mis otras profesiones, y la verdad es que, como te digo, si en un momento pasa de moda TikTok, yo estoy seguro que voy a estar en la siguiente plataforma. No sé si con el mismo éxito, pero pues ahí voy a estar intentándolo, ¿no? O sea, y es como algo de, como un cantante, por ejemplo, si le pega una canción, pues no puede vivir toda su vida del mismo éxito, ¿no? O sea, tiene que estar proponiendo más cosas. Entonces, por ejemplo, si algún día TikTok deja de estar a la moda, pues supongo que voy a estar haciendo otras cosas. Y es como algo que no me da miedo, porque yo, como me dedico a los medios de comunicación, yo me he dado cuenta que las carreras, tanto en la actuación como locutor o como productor, es más de constancia que de tener un éxito rápido, ¿me entiendes? O sea, yo ahorita, por ejemplo, he hecho ya 6 obras de teatro. Y nadie me conoce por ser actor, pero es una carrera que yo estoy haciendo así como dicen, humildemente. O sea, son mis obras, aunque sea teatro en corto. O sea, para mí es algo gigante.
Sí.
Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Una carrera poco a poco. No me interesa ser viral ahorita. O sea, lo que me interesa es hacer una carrera dentro de los medios y mantenerme, ¿no? Que es más que nada lo más importante.
Hablando de tu contenido y de lo que hay detrás de tu contenido, o sea, tú ya tienes, digamos que un foro extenso, y además tienes muchos medios a través de los cuales te comunicas, ¿no? Tienes tu programa de radio, produces otros programas de radio que a lo mejor no eres la voz, pero pues tu cerebro ahí está. Claro. Tienes tu cuenta de TikTok, participas en estas obras de teatro. Son muchos los lugares donde tu voz resuena, digamos. Hablando del contenido, ¿cuál es el mensaje, digamos, como tu consigna, lo que le quieres decir al mundo a través de todos estos medios en los que tú participas?
Pues yo lo que he hecho, en mis redes sociales, más que nada es como transmitir quién soy yo tal cual. O sea, yo al principio en TikTok empecé solamente subiendo videos de comedia, solamente hacía videos de comedia, personajes, filtros, nunca mostraba mi cara porque me daba vergüenza. Y cuando empecé a compartir cómo era yo en mi vida real con mi gato, que le hablaba así de que, mira nomás, qué bonito, está ahí acostado. O sea, real, cuando empecé a mostrar quién era, como soy en la vida real, en mis redes sociales, fue cuando empecé a conectar con toda la gente, ¿no? Que me decían, oye, pues yo también le hablo así como menso a mi gato, así le hablo igual que tú a mi gato, lo chiqueo, no sé. Ahí fue cuando sentí realmente la conexión. Y yo lo que trato en redes sociales, tanto como en mi podcast o como en mi programa de radio o como productor, es que soy la misma persona en todas mis facetas, ¿no? O sea, y si escuchas el programa de radio, vas a decir, ah, sí, sí es el de TikTok. Y si hay un locutor con los que trabajo, escucha el podcast o ve mis TikToks, va a decir, sí, así es él, ¿no? O sea, y realmente esto, como dices, que tengo las ventanas para dar un mensaje. Yo lo que quisiera comunicar es como de, oigan, sean felices diario, ríanse, cocinen, no pasen un día sin hacer algo que les gusta, consiéntanse, pónganse mascarillas. O sea, es como, literal, es como lo que yo estoy tratando de comunicar a la gente, y me llegan muchísimos mensajes de, oye, estoy pasando por un mal momento ahorita, mi mamá está enferma, veo tus TikToks y me relajo, me divierto. Eso es lo que quiero hacer. No tengo pensado en ningún momento utilizar mis números para hacer algo que no vaya con mis valores, con mis principios. Y la verdad es que, como te digo, o sea, estoy en la radio, estoy en el teatro, estoy en las redes, y yo siento que soy el mismo en todas las facetas, ¿no? Y es como lo que yo trato de transmitir. Y algo que también siento que estoy dando un buen ejemplo es que la gente ve que soy muy trabajador, ¿no? Entonces la gente a lo mejor dice, ay, ve dónde vives, o has logrado tal cosa. Pues sí, pero trabajo 12 horas diarias, y eso también lo nota la gente, ¿no? O sea, no estoy tratando de dar un mensaje de, ay, vuélvete influencer y ten éxito. No, yo tengo mi trabajo, tengo mi carrera, tengo mis estudios, creo que soy un buen hijo. O sea, trato de dar esos mensajes, y es como la diferencia de mí con otros TikTokers. Y las marcas también ven mucho eso, ¿no? Y muchas marcas me han dicho, queremos trabajar contigo porque no has salido en la pandemia, te has cuidado, eres alguien que estás poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, que no has viajado. Y es como, todo eso las marcas lo notan, y obviamente por eso quieren trabajar contigo.
Esto lo he preguntado y lo he conversado con otras personas que también tienen muchísima influencia en el mundo digital, que tienen muchos followers, que la gente está muy interesada en lo que dicen. Y a mí me interesa mucho saber cómo se toman ustedes, cómo te tomas tú la responsabilidad de pensar en lo que vas a decirle a la gente, porque la gente te escucha. Entonces, ¿cómo escoges los contenidos y las marcas teniendo en cuenta que hay 5 millones de personas que te están escuchando y que lo que digas puede resonar y puede incluso influenciarlos a tomar o no ciertas decisiones?
Claro, sí. O sea, sí hay muchas campañas que yo he rechazado por mis principios, o no nada más por mis principios, sino que la agencia misma me dice: oiga, oye, te llegó esta propuesta, pero a nosotros no nos gusta que la hagas y no nos gustaría que la aceptaras. Y es como un trabajo en equipo de tomar buenas decisiones, y siento que hasta ahorita voy bien, quién sabe mañana, pero siento que sí he sido leal a todo lo que he dicho en mis redes sociales, y me han invitado a viajes y me han invitado a muchas cosas que yo hubiera podido decir sí.
Partidos políticos, digo, por ejemplo.
Por ejemplo, pero hay que tener esa madurez de decir esto no, ¿me entiendes? O sea, y decir esto sí, esto no. También productos, por ejemplo, de CBD y cosas así, que digo, no estoy ni en contra ni nada, pero no va con la imagen que yo estoy teniendo, ¿me entiendes? O sea, si hay niños que me están siguiendo, no quiero hablarles de marihuana. O sea, no porque sea algo malo, pero siento que es como de, no es lo que quiero decir. No es lo que me representa a mí, no es como algo que me gustaría tocar el tema o hacer una campaña a lo mejor y para ganar dinero, pero pues no es la imagen que yo intento dar.
Entonces, ¿tú sí crees que los influencers, a lo mejor habrá quien no le guste la etiqueta, pero si ya tienes tantos números de seguidores, digamos, y ya eres una persona reconocida en cierta red social, tú que eres una estrella de TikTok, pues ya podemos llamarte influencer, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los influencers tienen como cierta responsabilidad y como obligaciones con su público, no?
Sí, completamente.
Y con el contenido que dicen.
Completamente. O sea, yo hay personas que yo veo en TikTok que tienen muchísimos seguidores, pero si me dijeras, oye, ¿quieres tener todos los seguidores que tiene tal persona, pero subir el contenido que sube esa persona? Yo dijera, no, porque hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hay generadores de contenido que hacen su comedia ofendiendo a un sector de la población vulnerable con la cosa que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O que se dicen cosas de nacos o esto es de nacos. Para mí eso es como de, güey, ya actualízate, estamos en el 2021, o sea, no tienes que denigrar a alguien para tener que dar risa, ¿no? Entonces, yo traigo como una bandera en TikTok como muy pro aborto también, es un tema que también he tocado en mis videos, que la gente, pues ya, obviamente, no es como que yo diga, piensen así, pero yo expreso mi opinión de los temas que van pasando, y pues sí hay muchos influencers que siento que sí les hace falta pensar un poquito más en el ejemplo que están dando y pues, no sé, o sea, checar un poquito mejor su contenido, pero pues ahí cada quien. Ahí ahora sí que cada quien.
Cada quien. ¿Cómo decides el contenido y cómo lo planeas también? Ahorita me decías que cuando tú empezaste a hablar de tu vida cotidiana, de tu día a día, de tu gato, la gente empezó a conectar mejor. Y entonces es muy interesante porque también varias personas con las que he platicado me han dicho esta cosa de cuando apelo a la honestidad y a lo, digamos, a lo más honesto de mi vida, es cuando la gente más se interesa en mi contenido. Pero supongo que sí hay algún tipo de planeación. Entonces, cuéntame de eso. Tú me dices, tengo 700 videos, dijiste, en borrador.
En borradores.
Ajá,
sí,
en borradores. ¿Hay algún tipo de planeación? ¿Escribes algún tipo de guión? ¿Todo es muy espontáneo? O sea, porque digo, ya, tomando en cuenta que ya es chamba, ¿cómo lo planeas?
Pues mira, yo soy muy espontáneo en TikTok. No planeo casi ninguno de mis videos. Por ejemplo, tengo una sección que se llama El Cajón de los Antojos, que es súper viral, que tiene así de 2 millones de likes o 1 millón de likes. Eso pues sí, obviamente tiene que ser muy planeado porque me voy al súper o a veces a diferentes súpers a comprar varios productos y pues eso sí lo planeo muy bien, pero lo que yo trato de hacer en mi contenido es tener diferentes secciones. Por ejemplo, puedo subir un video de comedia, después un video de mi mascota Lolo, después una receta, después algo que se refiere a mi trabajo de radio, después un video cantando. Lo que yo trato de hacer es como no aburrir ni enfrascarme como de, José Andrés el de Claudia, sí, pues es el de Claudia y ya. Yo la verdad es que no quisiera que me pasara eso, o José Andrés el de Lolo solamente, ¿no? Entonces por eso es como que hago varias secciones, como para que tengan variedad en mi contenido y no se aburran diario de ver. Pues imagínate que nada más hubiera puros videos de Lolo, pues siento que aburrirían en algún punto, ¿no? Entonces por eso siempre trato de tener como varias secciones. De repente subo un video cantando, uno cocinando, uno con Lolo, uno de comedia, otro de yendo al súper, que es como estilo de vida, otro de la radio. Entonces como que voy campechaneando, pero yo realmente no planeo ningún TikTok. O sea, es como de repente sí se me ocurre una idea de, ah, voy a hacer tal idea con tal personaje y lo apunto, pero no es como que haga una escaleta, un guión o algo así.
Vi uno que, un video en el que la perspectiva es como de un ojo que se abre y entonces tú le estás diciendo, amá, amá, no sé qué, y como que despiertas.
Sí.
¿Cómo? O sea, es que quiero llegar, exactamente, o sea, quiero llegar como al proceso, digamos, como a la sinapsis de cómo se te ocurre eso. O sea, ¿cómo llegas al concepto de un video así?
Ajá. Pues mira, esto, o sea, cuando un video funciona mucho, por ejemplo, eso se me ocurrió a mí porque yo fui un niño que... O sea, tengo dos hermanos mayores y mi mamá trabajaba en un mercado municipal. O sea, mi mamá se despertaba diario a las 4 de la mañana, siempre, todos los días, de lunes a domingo. Entonces mi mamá a las 8, 9 de la noche, mi mamá ya estaba acostada. Entonces mi mamá ya estaba acostada, nosotros íbamos de niños y le dábamos la bendición, la dormíamos, la tapábamos, le sobábamos los pies, o sea, todo ese ritual que normalmente es al revés. Ajá. Nosotros íbamos a acostar a nuestra mamá porque mi mamá se acostaba a las 8, 9 y nosotros pues, nos quedábamos despiertos un rato más. Ajá. Entonces mi mamá se dormía y cuando nos peleábamos siempre era de, mamá, mamá está dormida, mamá, la Claudia, o sea, siempre era como... Literal eso, ¿no? Y yo, pues, como era el hermano menor, pues sí me tocó vivir mucho bullying de mis hermanas de, oye, ¿a que no te animas a ir a la cocina a traerme un refresco? Y yo, sí, sí me animo. Y yo pensaba que era un reto y iba y les hacía todo lo que me pedían a mis hermanas. Y
ay, no.
Siempre era como de, oye, José Andrés, fíjate que se va a acabar el mundo en el año 2000. Y así, no, así. Yo sufría demasiado porque, pues, me lo creía, ¿no? Porque estaba chico. Entonces, tengo como mucha inspiración porque tengo 5 hermanas y un hermano, entonces... Tengo demasiada tela de dónde cortar y pues esos videos son historias reales, literal.
¿Y has pensado convertir todas esas experiencias que además le resultan precisamente a tus followers bien entrañables en algo, conjugarlo, por ejemplo, con tu faceta de actor?
Wow, sí, estaría muy padre. O sea, lo que sí me gustaría pronto hacer, a lo mejor, es escribir un cuento o algo así. Traigo como esa idea loca y obvio estaría Lolo. O sea, traigo una idea muy cool de... un cuento sobre Lolo, no sé, o sea, es solamente una idea, pero sí me gustaría, claro, en algún punto llevar esos personajes a otro lugar, ¿no? Yo a veces pienso, es que si a mí me dieran el presupuesto que le daban a Eugenio Derbez, yo siento que yo podría hacer algo así, o sea, como tener varios personajes, sketches, no sé, o sea, pero quién sabe qué voy a hacer en unos años, pero sí me gustaría seguir haciendo comedia.
Y digo, ahorita no sabes qué, pero además del cuento, ¿en qué otros proyectos has pensado? O sea, que te gustaría desarrollarlos y que todavía no te atreves o apenas estás en la búsqueda.
Pues a mí me gustaría seguir actuando. O sea, a lo mejor y no tanto escribiendo yo la obra porque nunca lo he hecho. Pero a lo mejor y sí meter más de mis personajes en una obra de teatro se me hace increíble también. O sea, ahorita estoy ya por sacar mi primer cover en Spotify. Entonces yo voy a cantar regional mexicano, soy sinaloense, o sea, lo llevo en la sangre, perdón. Y me encanta el regional mexicano, me encanta cantar banda y pues eso es como el proyecto que quiero hacer, ¿no? De decir, sí, pues sí soy el de TikTok, pero yo desde antes de entrar a TikTok yo ya era actor y desde antes de entrar a TikTok yo ya era productor de radio y ya era cantante. O sea, hay mucha gente que sí dice, ay, pues ya te hiciste viral en TikTok, ya quieres ser cantante. Y es como de, no, yo ya era cantante, ya había trabajado como cantante, ya había trabajado como actor, entonces sí me gustaría sacar material, pero más enfocado a la música.
Ok, y ya casi para terminar, me da curiosidad saber de dónde te vienen todas estas ganas, de dónde te vino, cuál es la anécdota de la niñez que definió esta como vocación tuya por comunicar y por interpretar también papeles por la comedia.
Pues mira, yo desde niño, yo siempre fui muy artístico, o sea, fui cero deportes, así de que yo jugaba fútbol y era como, ¿para dónde corro? Y todos, ¡para allá! O sea, yo cometía los errores más tontos en el deporte, nunca me escogían en los equipos, o sea, siempre era el último, pero siempre para el arte, para actuar, para cantar, siempre fui como, era lo que quería hacer, ¿no? pero yo soy una persona que soy tímido, que soy introvertido. Eso es algo muy raro en cuanto a... Bueno, así me considero yo. La verdad es que he convivido así con muchos TikTokers y hasta me pone así como de nervios. No sé, o sea, yo sí me considero una persona que soy tímido, introvertido en estos momentos de mi vida. Y bueno, durante mucho tiempo yo le decía, mamá, por favor, llévame a Código Fama. Si yo quiero hacer el casting para estar en la novela, así... Pero pues mi mamá era una mujer divorciada con 3 hijos. Obviamente no tenía tiempo de traerme aquí a Ciudad de México a hacer un casting desde Sinaloa. Entonces, como que siempre tuve eso muy guardado. Y yo dije, cuando yo salga de la carrera, yo estudié administración de empresas. Cuando salga de la carrera, yo me voy a ir a Ciudad de México y voy a estudiar teatro. O sea, yo me voy a dedicar...
¿Y por qué estudiaste administración de empresas?
Bueno, es otra historia muy larga, pero yo quería estudiar comunicación. En Los Mochis no hay comunicación gratis, o sea, hay solamente privado. Oh. Y yo en ese momento tuve que escoger de mis opciones que tenía gratuitas, claro, ¿no? Del gobierno. Entonces, ya cuando me vine yo a Ciudad de México, yo entré a trabajar a EXA como editor de video porque yo hacía videos en YouTube. Uh-huh. Entonces, ya entrando a trabajar aquí como editor de video, pues ya me fui pasando de otro puesto a otro puesto a otro puesto. Vieron que yo sabía muchísimas cosas de espectáculos porque, pues imagínate, con 2 hermanas, con una mamá, pues obviamente había revistas en mi casa, TV Notas, TV Novelas. Yo me sabía todos los chismes, veía La Oreja, Ventaneando. Entonces, al momento de entrar a trabajar a EXA, pues eso me ayudó muchísimo. Y pues la verdad es que fui como avanzando de un puesto a otro. Y yo no estudié comunicación, es algo que yo siempre lo he dicho. Todo lo que he aprendido ha sido conocimiento empírico y práctico en todos estos casi 7 años de experiencia que tengo trabajando aquí. Es algo que disfruto mucho, es algo que, como te digo, no lo quiero dejar de hacer. Pero pues sí, es como un conjunto. Todo lo que hago ahorita siento que se complementa. Y como te digo, no me gustaría dejar algo ahorita en estos momentos. Y aparte, pues como te digo, somos la generación que no tiene seguro, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. O sea, es como, tenemos que tener mucho trabajo. Y mi motivación más grande en la vida, pues es mi mamá. O sea, mi mamá tuvo cáncer hace 15 años. Entonces, si mucha gente me dice, ay, ¿tú por qué trabajas tanto? O sea, yo trabajo tanto porque tengo más responsabilidades que alguien de mi edad. Uh-huh. O sea, y yo no tengo hijos ni nada. O sea, y las responsabilidades que tengo económicas son muy grandes. O sea, y yo necesito trabajar así porque necesito mandar. Entonces, a lo mejor si no tuviera ninguna obligación, estuviera como más a gusto, no sé, más relajado, dormiría más. Pero en estos momentos, o sea, yo no puedo dejar de trabajar así como se trabaja.
¿Y sí estudiaste teatro?
Sí, sí, eso sí. Sí, estudié teatro en la escuela de Patricia Reyes Espíndola y me encanta también el teatro.
Pues muchísimas gracias, José Andrés. Ha sido muy lindo platicar contigo porque además es esta cosa de conocer las historias y las motivaciones además muy personales detrás de estas personas que nos hacen reír mucho en TikTok. Cuéntanos, obviamente ya sabemos dónde, pero repítenos por favor, dónde te podemos ver, escuchar, dónde podemos verte como actor, dónde podemos escucharte como locutor, escuchar los programas que produces y tus redes.
Claro, pues síganme en todas mis redes como arroba José Andrés con 3E al final. Y bueno, ahí se van a enterar de todo lo que hago, de los programas que produzco, de mi programa que se llama Celebrity EXA, que lo pueden escuchar en Amazon, en Spotify, en iTunes o también en exafm.com. Y bueno, de teatro ahorita no estoy haciendo nada, obviamente por lo del COVID y eso que me estoy cuidando demasiado. Y pues pueden seguirme en mis redes sociales y ahí también seguir a Lolo, que se llama Lolo el Azul, mi gatito.
Muchísimas gracias, José Andrés. Fue muy padre platicar contigo.
Ay, muchas gracias, Bede, igualmente. Y de verdad, si escucharon esta entrevista en podcast, pues mándenme un comentario ahí a mi Instagram para ahí responderles.
Muchísimas gracias a todas, todos y todes que nos escucharon. Yo soy Berenice, él es José Andrés. Uh-huh. Ya escucharon dónde lo pueden seguir. No se pierdan su TikTok, está muy cagado. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Rompiendo el Internet. Adiós.
Bye.
¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audio Centro.